Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un hombre desconocido del que no había noticias. Yo ni le había puesto cara, siquiera, ¿no?
Me dijo: Jorge, tenemos un Rolls Royce en el garaje lleno de polvo.
A nosotros la palabra galáctico no nos gustaba.
¿Eso a qué edad empieza?
De la nada creó un imperio que fue ACS,
una empresa constructora que es capaz de hacerse la primera constructora del mundo.
Tenía el reconocimiento político, tenía el reconocimiento económico, pero le faltaba dar ese paso para tener más poder, ¿no?
Quiero decirles que el fútbol necesita modernizarse.
The strategy was to make Real Madrid the most glamorous and successful team in the world.
You win the league and the next day, gone.
Le montan un motín a Florentino.
Mucho problema.
Vicente Bosque había cumplido un ciclo.
Yo hice lo que tenía que hacer, defender a la familia.
Saltamos el límite el día que compramos a Beckham.
Ya se ganaba incluso cuando perdía el equipo.
We didn't train, so we were not fit.
Jugadores de fútbol somos personas, no una mercancía.
Parece ser que ya no son tan galácticos, ¿no?
Las cosas se torcen.
No descansa. ¿Quién soporta eso?
No se consiguen objetivos por rodean cabezas.
Es el problema de las revoluciones, que uno sabe cómo empiezan, pero no sabe muy bien cómo terminan.
Galáctico inicio del programa de este martes 9 de febrero de 2021. Galácticos, la serie por ESPN y por ESPN 3, el 24 de febrero a las 5 de la tarde, los primeros tres episodios. Tuve la fortuna de vivir muy de cerca toda esa época porque vivía un servidor en España, justamente en Madrid, concretamente en aquel año de 2003, cuando surgieron los Galácticos allá en España. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Sí, creo que fue un antes y un después en la historia del fútbol español, porque fue tal y como lo escuchábamos, un equipo plagado de estrellas y casi fichaje al que se comprometía Florentino Pérez lo concretaba. Testimonios muy valiosos, reconozco claramente el timbre de voz de Jorge Valdano, también el de Florentino, en fin, además con la calidad periodística que tiene Martín Einstein, de verdad, imperdible, no se lo pierdan.
No solo identificas el timbre de Valdano, sino que lo imitas muy bien, en esa faceta poco conocida de Ciro Procuna. Ahí estaban Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham en aquel gran equipo, Roberto Carlos en aquel gran equipo del Real Madrid, equipo del cual es partidario Rafael Puente. Rafa, buenas tardes.
¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Sí, sin duda, yo creo que desde que tengo uso de razón fui siempre madridista, que por cierto les comento algo, y viene a tono por esto, lo de la remodelación del estadio del Santiago Bernabéu. Me llegó un video de alguien que está vinculado al Real Madrid como socio, pero tiene toda la información, no tiene ni idea, una cosa verdaderamente espectacular, cómo va a quedar.
¡Qué maravilla! Un Real Madrid que por cierto no le puede ganar al Getafe 0-0. Yo difiero del querido Rafa, yo soy del Barça. ¿Ciro, tú?
Yo, mira, honestamente, me gusta más el Barcelona también. No te voy a decir que soy aficionado a alguno de los dos, pero sí te puedo decir que desde que recuerdo que veo fútbol de España, he encontrado más versiones del Barcelona que me han seducido, como el Dream Team de Johan Cruyff, como punto de partida.
Sí, desde luego, el mejor fútbol quizá que hemos visto, y quizá Rafa también esté de acuerdo, el mejor fútbol que hemos visto en nuestra vida de aficionados, justamente el practicado con ese equipo extraordinario que dirigía Guardiola con el conjunto del Barcelona. Vamos a ir con Jürgen Damm al volver en este día martes en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, con mucho gusto de saludar a Jürgen Damm. Jürgen, te saludamos, Ciro Procuna, Rafael Puente y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes. Todo muy bien, gracias a Dios. Un saludo y un abrazo a los tres.
Qué gusto, Jürgen. ¿Cómo te está yendo allá en Estados Unidos?
Bien, la verdad es que muy contento, muy feliz acá, disfrutando mucho esta nueva etapa, esta nueva experiencia en la MLS. He disfrutado muchísimo estos meses que he estado acá y bueno, ahora preparándonos lo mejor posible para esta nueva temporada que está por iniciar y para hacer un gran campeonato.
Jürgen, qué gusto escucharte. Ciro Procuna, gracias por estos minutos. Partiendo de lo bien que conoces a los Tigres, que sabrás están en el Mundial de Clubes y van a jugar la final, ¿cómo se le puede igualar el trámite del partido a un equipo como el Bayern Múnich?
Sí, la verdad es que muy contento, ¿no? Por todos mis excompañeros y personal que trabaja en el Club Tigres. Merecían ya este campeonato de CONCACHAMPIONS y obviamente la participación en el Mundial de Clubes. Y bueno, haciéndolo de una gran forma, creo que, bueno, enfrente tiene uno de los mejores equipos del mundo. Y aunque mucha gente piensa que será una derrota, creo que el Tigres puede manejar muy bien el juego, hacerles un gran partido y por qué no, pensar no solamente en haber hecho historia y llegar a la final, sino también buscar este Mundial de Clubes.
Oye, ¿y cómo sería el camino para ser competitivos ante un equipo que ha demostrado que es el mejor al más alto nivel? ¿Cuál sería el camino, Jürgen?
No, pues lo que siempre ha tratado de demostrar el profe Tuca, que está en la posición de balón, de buscar abrir la cancha, pero bueno, por más táctica que tengas, enfrente tienes a un gigante del mundo y obviamente pues no va a ser lo mismo, ¿no?, que enfrentarte a cualquier otro equipo. Tigre siempre se ha caracterizado por tener la posición, por darle juego, mover mucho la pelota hasta buscar los espacios, pero no sé si lo permita un equipo como el Bayern, ¿no?, que también le gusta mucho tener el balón y ser agresivo. Entonces, bueno, no sabría cómo decirte cómo se puede enfrentar a un equipo de esa magnitud, pero creo que el profe Tuca tiene una trayectoria muy larga, es un técnico muy exitoso y seguro sabrá cómo plantear el juego de la mejor forma y aprovechar las debilidades del Bayern si es que tiene.
Rafa, adelante.
Un abrazo aquí a la distancia, muy afectuoso. Siempre con un gran recuerdo las oportunidades que he tenido de platicar contigo aquella vez en Estados Unidos, que ideaste un poco a destiempo, me acuerdo muy bien, una concentración de selección. Pero yo te diría, Jürgen, y te preguntaría, a mí me parece que realmente pensando que en el fútbol se puede presentar cualquier cosa, esa es la realidad.
Claro.
Yo creo que tendría que combinarse una muy buena exposición de Tigres con un nivel por debajo del acostumbrado del Bayern, ¿no? O sea, entendiendo que los dos tienen grandes planteles, muy buenas individualidades, a mí me parece que en el top de cada uno, sin duda, ganarían los alemanes.
Claro, como bien dices, creo que en ese aspecto pues el Bayern München tiene pues una plantilla que todos conocemos, pero en el fútbol, como bien dices, todo puede pasar. Nos ha tocado a nosotros experimentarlo en Tigre y bueno, también el Bayern, ¿no?, que hace poco también perdió un juego contra el Augsburg, que es uno de los últimos equipos. Entonces, bueno, como dices, tiene que Tigre salir en su mejor día y el Bayern estar un poco distraído, o bueno, salir no en su mejor día para que se pueda combinar y ganar, ¿no? Yo creo que se puede y hay que pensar positivo y confiar en Tigre, ¿no?, porque está representando no solamente a Tigre sino a toda la CONCACAF y qué bueno que pueda dejar muy en alto a todos acá.
Jürgen Damm, jugador del Atlanta United y exjugador de los Tigres en ESPN Radio Fórmula. Jürgen, ayer hablábamos del gen competitivo de André Pierre Guignac. ¿Qué fue lo que le aprendiste a este jugador en el tiempo que compartieron en Tigres?
Bueno, yo creo que lo principal es su ganas de competir, aún ya habiendo logrado todo, jugando mundiales, Champions League, metiendo goles por todos lados. A sus 35 años tiene un espíritu competitivo altísimo, siempre quiere seguir consiguiendo cosas importantes, los entrenamientos siempre a full, y bueno, lo ves y pareciera de 20, 21 años entrenando, y la realidad es que bueno, a su edad está haciendo algo impresionante, y creo que a este ritmo y como se cuida y como él lo hace, puede jugar muchos años más en Tigres y creo que es muy positivo para el fútbol mexicano y sobre todo para Tigres.
Oye, Jürgen, escribiste unas indirectas, muy directas al Monterrey en Twitter cuando terminó el partido del domingo anterior que ganó Tigres al Palmeiras. ¿Qué te impulsó a escribir eso en la red social?
No, la verdad es que como yo siempre lo he dicho, siempre me he considerado más que aficionado de Tigres, algo más. La verdad es que le tomé un cariño muy grande y pudo haber formas de salir o no, pero el cariño a la institución, a la gente, siempre va a estar. Entonces, claro. Bueno, yo cuando llegué en el 2015 me acuerdo que Rayados había eliminado a Tigres en varias semifinales, que nunca habíamos ganado la Conca Champions, que ellos ya habían ido como a cuatro, y ellos traían su carrilla, su bullying, y bueno, gracias a Dios en estos 5 o 7 años Tigres dado vuelta a todo, ¿no? Se quedó campeón en su cancha en 2017,
sí.
Se logró una participación más, aún más histórica de que lo que ellos hicieron contra el Liverpool, y bueno, siempre lo he dicho, es carrilla sana, sin ofender, sin meterme simplemente es parte del fútbol, como a mí me toca que me tiren en redes siempre, pues a mí también, pues me lanteo con eso, pero como te digo, siempre con mucho respeto.
Sí, con ironía. Jürgen, claro. Tienes tu sangre alemana, ¿de alguna manera eso te influye en tu sentimiento para el partido de la gran final?
No, para nada.
Para nada. Claro.
Si hubiera sido Palmeiras, si te digo que, o sea, en el Bayern, pero no, la verdad es que con Tigres prefiero mil veces que gane Tigres, y bueno, ya no sé mis abuelitos o mi papá, pero yo sí voy a Tigres.
Sí, porque además eres veracruzano, ¿no, Jürgen?
Sí, claro, yo soy
veracruzano México, con sangre alemana.
Mexicano, y exactamente.
Oye, cambio un poco de Alemania a Polonia para preguntarte por Lewandowski. ¿Qué tan difícil controlar y detener a uno de los mejores delanteros del mundo? ¿Qué tipo de marca, qué tipo de trabajo defensivo se debe hacer para detener a un hombre tan importante y tan letal?
Sí, la verdad, de hecho, esto estamos platicando hoy en la mañana acá con varios compañeros, y creo que va a ser un enfrentamiento muy, muy bueno, porque creo que Carlos Salcedo anda en un nivel muy alto, sí. Como top central del mundo, y es algo buenísimo, porque creo que se va a enfrentar a un top mundial de la delantera. Pero viéndolo de otra perspectiva, creo que te fijas, y en las bandas está Leroy Sané, está Gnabry, está Douglas Costa, tienen un equipo de primer nivel, no te puedes solamente concentrar en Lewandowski, pero creo que Tigres lo he visto muy sólido, defensivamente muy, muy concentrado, en gran nivel todos, en todas las líneas, los apoyos de Aquino y Quiñones son muy importantes en el 2-1 a entonces,
sí.
De verdad, espero con muchas ansias el partido. Yo soy de los que pienso que Tigres puede hacer historia y quedar campeón. Y bueno, ojalá también todos los mexicanos apoyen, porque creo que a pesar, no sé, de lo que se pudo haber dicho, creo que sí representa a todo México y sería un orgullo para todos, ¿no? El que Tigres pueda quedar campeón.
Y la última de mi parte, Jürgen, agradeciéndote esos minutos. Tú que ya has jugado en la MLS, que hiciste toda tu carrera en la Liga MX, comparando las dos ligas, ¿qué tan buena es la MLS en relación a la Liga MX?
No, yo lo dije en su momento, creo que la MLS es una liga muy fuerte, muy competitiva, con grandes jugadores, lo que pudiera hacer que limita un poco el que pueda ser la mejor del continente es el Salary Cap. Yo en una entrevista comenté, no que quería traer a Iñaki, pero que el dueño del Atlanta United puede pagar el salario de Iñaki de cualquiera, porque es dueño de todo aquí en Atlanta. Entonces, si no hubiera esa restricción de salarios en la MLS, que te limita a tener cierto salario, podría ser un equipo como Tigres, América, Chivas, con cantidad de jugadores. Entonces, yo creo que cuando eso se rompa y pueda haber, creo que la MLS va a ser la liga más fuerte del continente, porque tiene infraestructura, tiene economía, tiene organización, tiene todo pues para hacerla más fuerte.
Jürgen, muchas gracias por tomar esta llamada.
No, de nada, con mucho gusto. Un saludo a los tres y un abrazo.
Un abrazo y qué gusto saludarte, gracias. Como siempre. Que te vaya muy bien, Jürgen Damm. Igualmente para ti, para tu familia. Nos dice Rafa algo que me llama la atención al hablar de Salcedo. que es un hombre que tendrá un papel, creo yo, muy importante el próximo jueves para detener al ataque alemán, dice que es un central top del mundo. Así lo califica Jürgen Damm Salcedo, jugador de los Tigres.
Desde luego es un jugador con yo diría que en muy buenas condiciones. De ninguna manera yo lo colocaría dentro de los top defensores del mundo. Creo que ha tenido notables altibajos en su carrera. Recientemente tuvo uno que afortunadamente se ha recuperado, y a pesar de que ahora aparece con un look que en lo personal no me agrada para nada.
Me recordó a Cachirulo, Rafa.
Exactamente, como Cachirulo.
Enrique Alonso.
Bueno, pues vive, yo digo que vive el mejor momento de su carrera, ¿eh? Y yo veía muy, muy difícil que después de lo que sucedió en Tigres, él se pudiera mantener en la institución, porque ya la contra, la negativa que había dentro de los seguidores de Tigres era fuerte por todos esos escándalos, ¿no?, en los que se vio involucrado. Sin embargo, sí ha demostrado carácter de sobra. Hay que recordar que jugó en Europa. Uh-huh. Bueno, pues eso ahora lo está capitalizando de manera adecuada, como corresponde, y tratando de sacarle el mejor provecho a sus condiciones, que te repito, son muchas, pero no como para estar dentro de los mejores del mundo, ¿no? Me parece.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Me quedé pensando, Rafa, Cachirulo anunciaba una marca de chocolate en los años 70 o 60 incluso.
El programa todos los domingos.
Chocolatote.
Uh-huh. Toma tu chocolatote.
Sí, sí. Sí. Salía Pamparrón y la princesa Caramelo.
La princesa Caramelo, qué maravilla, qué tiempos, sí, de la televisión mexicana. Bueno, pues es que nos estamos acordando, Ciro, del pelo anaranjado de Salcedo de los Tigres.
Sí. Oye, y nada más de otras de las cosas que dijo Jürgen Damm. De verdad, me da siempre mucho gusto hablar con él. Es alguien muy franco, muy transparente y con concepto. Cuando le pregunté de Gignac, pues justamente escuché lo que me imaginé. El primero en llegar a entrenar, el último en irse, el que se deja todo en cada práctica. Y eso, cuando tienes el nivel de Gignac, con lo que decía Jürgen, ya jugó Mundial, Eurocopa, estuvo aquí, allá, por todos lados, lo ha ganado prácticamente todo. Cuando lo ves entrenar así y entregarse día a día de esa manera, eso envía un mensaje a todo el grupo, a los más chavos, a los que están terminando contrato, a los que van llegando. Eso manda un mensaje que a todo el grupo. Eso es muy valioso tenerlo en un equipo que está compitiendo como Tigres para lo más alto. Y también me detengo en otra declaración que dijo cuando hablaba del nivel de la MLS y la Liga MX. Allá tienen el tope salarial y efectivamente hay magnates como Arthur Blank, es a quien se refería, el dueño de Home Depot, que además es el dueño del Atlanta United, también de los Falcons. Dijo, es el dueño de todo aquí en Atlanta. Pues sí, solamente porque los rige un tope salarial es que no ha explotado a otro nivel la MLS con otras contrataciones. También ellos lo hacen por un control financiero y por paridad a nivel de los equipos, pero bien podrían tener más estrellas si eso tuviera más concesiones.
Exactamente. Bueno, yo creo que no había... Sí, Rafa.
No, yo me quedé nada más con una pregunta en la boca, porque quise en algún momento, pero ya vi que íbamos a corte, hacerle como pregunta que en función de lo que explicó, lo que expuso de Gignac, que bien ahorita lo volví a mencionar, Ciro, si el jugador mexicano, olvídate de las condiciones de Gignac, si el jugador mexicano con sus condiciones tuviera la disposición, el profesionalismo y la mentalidad de Gignac,
sí,
¿qué tanto mejor sería en general el fútbol mexicano?
Sí, claro,
de condiciones,
porque... Sí, sí, digo, no, de solidez mental.
Por descontado. Pero nada más con eso. Con sí, eso sí, que sí, es algo de lo que le sobra a Gignac.
Sí, desde luego. A mí me cautivó la personalidad y la seguridad al cobrar el penalti el domingo anterior. No se arruga, siempre impone su ley. Es un hombre que realmente cree en sí mismo y eso se refleja en la cancha. Vamos a ir con Héctor Tello, que seguramente no había nacido cuando salía al aire el teatro fantástico en la televisión mexicana. Héctor, adelante, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Tienes toda la razón. No me tocó, pero...
¿De qué me hablas?
He explicado mucho.
Exacto. Sí,
no, así es, y bueno, hoy Tigres, el tema Gignac ha acaparado reflectores a nivel internacional, incluso en una conferencia previa que organiza la FIFA, donde participa Kaká, Mascherano y Julio César, portero brasileño, destacan las condiciones del delantero francés y también el trabajo que ha hecho Ricardo Ferretti, lo decía el ex capitán de la Albiceleste. No es de un año, tiene 10 años en el equipo, ya ha estructurado muy bien, así es que no se le puede coartar esa posibilidad de luchar por el título, por más de que sea infinitamente favorito el Bayern Múnich. Hoy Tigres, que por cierto no hizo trabajo de fútbol en forma, sorprende porque normalmente dos días antes del juego hace interescuadras Ricardo Ferretti, hoy adelanta la cascarita previo al partido, hace trabajo muy ligero, por lo que da el mensaje de que prácticamente pues tiene definido el 11 para enfrentar, que sería el mismo que utilizó ante Palmeiras. El día de mañana se prevé que pueda integrar táctica fija, que vaya a estar con algún trabajo en específico, pero no interescuadras, así es que pues iría con los mismos 11 al campo buscando una épica hazaña ante el campeón de Europa.
Eso sería sin duda, con esa palabra, hazaña, auténticamente. Héctor, ¿quieres decir algo más?
Bueno, esto decíamos el día de ayer sobre lo que se ha generado acá en la ciudad, y bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con el rector del Instituto de Nuevo León, que está contento con lo que ha hecho Tigres, pero que también pues espera que se pueda dar esa internacionalización en bandeja de plata, que se pueda festejar un título de Tigres. Dice, vamos a jugar con seres de este mundo, no con otro planeta, si es que denle posibilidad a los Tigres, dice el rector, el ingeniero Rogelio Garza Rivera.
Correcto, Héctor. Muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes.
Me acordé de un rector de la Universidad de Nuevo León que fue muy importante hace algunos años, en los 70, Luis Eugenio Todd, con doble D de dedo al final, en tiempos donde Tigres empezaba a levantarse como una de las grandes potencias del fútbol mexicano. Les quisiera preguntar, Rafa y Ciro, ¿qué porcentaje le dan al Bayern y a Tigres para el próximo jueves de ganar el partido?
Rafa. Yo le daría el adelante, porcentaje Rafa. Un 60-40.
60-40. ¿Tú, Ciro?
Sí.
Uf, mira, yo te diría que de cada 10 juegos entre el Bayern y los Tigres, supongo que los Tigres sería capaz de ganar uno o dos. Ojalá ese par de juegos sea para el próximo jueves. O sea, pero de verdad...
Entonces
sí,
estás hablando de un 80-20, más o menos,
sí, por lo que acabas de mencionar. Sí encuentro un equipo muy superior, con mejor funcionamiento, con mejores futbolistas. Pero si Tigres entrega su mejor versión, entonces creo que se puede igualar el trámite del partido, como lo hizo en su momento Rayados contra el Liverpool. Entonces... Así lo veo, ¿no? Sí, creo, no descarto que Tigres, por lo que tiene el fútbol, pueda llegar a dar una sorpresa, pero sí lo veo en esa proporción. 8 o 2 de cada 10 partidos los podría llegar a ganar Tigres. Ojalá uno de esos sea el del jueves.
Yo estaría en un 70-30, lo cual no quiere decir que no queramos que Tigres gane el partido. Sería fantástico que Tigres ganara el partido. ¿Qué tendría que hacer, Rafa, antes de ir al León Chivas? ¿Qué tendría que hacer Tigres para ganar el partido el próximo jueves?
Primero, tratar de imponer el ritmo de Tigres, porque para mí es mucho más intenso el fútbol del Bayern. Entonces, una de las cosas que más suelen indigestarse a los conjuntos europeos, y lo hemos visto en infinidad de ocasiones, más en selecciones que a lo mejor que en equipos, es el ritmo un poco cadencioso que suelen tener los sudamericanos, principalmente sí. Los brasileños. Yo siento que en la medida que Tigres pueda meter al Bayern en el ritmo de Tigres, que para poder conseguirlo, digo, habrá por sí solo que tiene que tener la posición de la pelota.
Uh-huh,
independientemente
claro.
De que cuando te roben la pelota, tu aplicación de marca tiene que estar al 100% concentrada cuando tú tienes la pelota. O sea, tú no puedes desentenderte de las marcas porque tienes la posición de la pelota. El que no participa en el toque directo tiene que estar muy, muy consciente del jugador que tiene más cerca para que en caso de que se pierda la pelota no ver sorprendido.
Exacto, yo creo que es uno de los días más importantes en la vida deportiva de Salcedo, de Reyes también, por ejemplo, para el próximo jueves, del propio portero Nahuel Guzmán, que estuvo en gran plan el fin de semana anterior. ¿Y qué les pareció, Ciro, Rafa? Ciro, ¿qué te pareció concretamente, para empezar contigo, el resumen de anoche, donde el Guadalajara da una esperanza de empezar a mejorar el rumbo en este torneo?
Su mejor partido del torneo, sí. Y yo te diría el mejor desde que enfrentó al América en la ronda anterior de Liguilla. Me encantó el gol del Chapo Sánchez, me parece uno de los mejores del torneo. ¿Dónde la coloca? Uh-huh. ¿Con qué precisión, con qué potencia? Una línea que hizo imposible la estirada del arquero. Me gustó que Chivas siguió siendo claro aún después del 0-2. Estuvo a punto de anotar un golazo JJ Macías, que vuelve a encontrar la red. No me gustó el arbitraje de este partido, pero en general son estupendas noticias para el Guadalajara. Tenía que ganar como fuera, y creo que ganó con justicia ante el campeón vigente, que llevaba más de 30 partidos sin perder en casa.
Rafa.
Pues me parece que fue un resultado, por supuesto, justo.
Sí.
Yo creo que encontró, primero defendiéndose bien, aunque era mejor León, encuentra en la figura de Chapito el golazo que convierte, que no comparto el punto de vista que dicen que colaboró el portero. Yo creo que no tenía nada que hacer. La estirada del blanco, incluso hay una toma donde se ve que recorre un par de pasos para luego estirarse, y la pelota venía pues muy, muy angulada. Y aparte con un corte diagonal que se complica mucho para la intervención del portero. Y luego destacando todo lo que dijo Ciro, ¿no? El gesto técnico en la pelota que baja y que se quita el defensor para luego intentar, como correspondía, ponerla a un lado del portero blanco. Y hay que destacar lo que hizo Blanco, porque así como en la de Chapito no llegó, en esa le quitó un gol que hubiera sido, la verdad, un gol exquisito, el de JJ Macías. Y luego convierte un golazo, porque la pelota que le tira Mayorga, cómo se quita el defensor, y después con qué serenidad coloca la pelota, cuando tú sabes que ahí muchas veces el delantero en su afán, y lo vimos casi en la última jugada de León que la saca Gudiño, pues digo, te quieres atascar de pelota y le quieres pegar con todo, cuando a veces la frialdad y la mentalidad y la visión hace que puedas convertir el gol. O sea, yo no esperaba, definitivamente no esperaba que Chivas se llevara un resultado. Y con esto, pues, perdón que me meta a compararlo, son cosas diferentes al enfrentamiento que va a tener Tigres, pero pues, ahí está una prueba de que en el fútbol puede pasar de repente cualquier cosa. ¿Quién pensó que le iban a meter 3 al León?
Sí, la verdad que sí, porque León en el papel es un mejor equipo que el Guadalajara. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida con Shaggy Martínez. Aquí estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. La Máquina Cementera ha arrancado bien el torneo después del fracaso del torneo anterior. Y el equipo está funcionando, quizá no con un estilo, Rafa, muy llamativo, pero que ha resultado efectivo hasta el momento en el torneo. Y por lo pronto le ganó al Necaxa de manera muy clara el viernes anterior.
Digo, me parece, y vamos a coincidir los tres, estoy seguro, para cuestionarle el arranque e incluso después la victoria que tiene Pachuca. Yo creo que estuvo lejos de lo que se esperaba de Cruz Azul. Sin embargo, el resultado pues, terminó por dar la razón al técnico Reynoso. A mí, francamente, no me gustó la forma como encaró ese partido de acuerdo al potencial que tiene Cruz Azul. Pero ya los siguientes partidos al Querétaro, pues, la verdad es que le pasó por encima sin mayor dificultades. Y el partido que ganó en Necaxa, ¿no? Contra Necaxa, yo creo que también fue, sobre todo en la primera parte, muy, muy superior a los necaxistas. Y volviendo de alguna manera con el toque que pretende Reynoso, siendo bastante efectivos en lo que es el tema del marcaje, pero digo, retomando de alguna manera el fútbol propositivo de mitad de cancha para adelante, recuperando nivel, el cabeza, etcétera, y bueno, en general respondiendo el plantel.
Sí, creo que era cuestión de tiempo, porque un buen plantel lo sigue teniendo Cruz Azul, aunque no hayan tenido grandes incorporaciones, aunque no haya sido como en otros recesos, digo, además la economía ni la situación del club deportivo están como para grandes lujos. Con todo y todo, el plantel actual sigue siendo de los mejores del campeonato. Al técnico, a Reynoso, lo presentaron semana y un par de días antes del primer compromiso de temporada regular. Era utópico pensar que en tan poco tiempo se iba a ver algo consolidado. El equipo está ganando en confianza. Algo que escuché de Adrián Aldrete, que me llamó mucho la atención, un tipo que habla muy bien, que sabe también entregar cosas sustanciosas, habló de la parte confianza, y eso creo que le hizo falta a Cruz Azul en los dos o tres primeros encuentros del torneo, pero finalmente cuando hay calidad en un plantel y hay una buena dirección, que creo que la pueden llegar a tener con Reynoso, con todo su estilo, que puede o no gustar, el equipo va a encontrar un nivel interesante. Veremos para qué tanto alcanza. Creo que puede estar entre los equipos candidatos.
Estamos ya en la línea telefónica con Shaggy Martínez. Shaggy, qué gusto saludarte, como siempre.
Hola, Alberto,
Ciro Procuna. Y muy bien, Shaggy, con Rafa Puente y con Ciro Procuna. ¿Qué te ha parecido el arranque del torneo de la Máquina Cementera? Bueno, ya son un poco más de cuatro semanas del funcionamiento azul, en contraste con el torneo anterior, con el final del torneo anterior.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Heriberto Ciro?
Rafa. Muy bien, Shaggy.
Abrazo.
Bien, la verdad que las primeras dos fechas nos costó un poquito por el tema físico, parece ser, también los resultados no se dieron. Y bueno, creo que poco a poco, conforme pase el tiempo y el trabajo que el profe Reynoso, creo que el equipo va encontrando el tono físico que se necesita para competir y la idea que también el profe tiene, ¿no?
Se discute el estilo de juego de la Máquina Cementera. ¿Cuál es tu opinión, Shaggy, en cuanto a un estilo y, por otra parte, la necesidad de ganar partidos?
Sí, claro, creo que en un equipo grande como Cruz Azul exigen todo, ¿no? Jugar bien, golear, convencer, defender bien y ganar, ¿no? Pero bueno, creo que hoy en día por la situación que vive la institución, por ahí comenté alguna vez, Si Cruz Azul queda campeón jugando mal, creo que a nadie le va a importar, o al menos a la afición no. Sí. Uh-huh. Obviamente la idea y el objetivo es el mismo de siempre, de hace 25 años, de 100 años, de toda la vida. Entonces, es paso a paso, pero bueno, también tenemos en mente que conforme pase el tiempo y trabajo con el profe Reynoso, el equipo va encontrando la idea y la forma de juego que el profe quiere, ¿no?
Rafa, adelante.
Saludarte como siempre y destacando tu actitud positiva desde tus inicios con América. Siempre has estado a disposición de lo que ordene el técnico y te has ajustado a jugar en diferentes posiciones y siempre poniendo en manifiesto la actitud, ¿no? Tan importante en un jugador, y creo que ahora pues debes de tenerte muy contento, ¿no? A pesar de ese inicio incierto del equipo, de esa situación penosa que vivió el equipo en el partido de vuelta contra Pumas, pero bueno, en tu caso me parece que sintiéndote con confianza y ahora jugando como con mayor libertad, ¿no? Pienso que más o menos vuelves a entrar en el ritmo que principalmente tuviste con Morelia, ¿no?
Sí, hola Rafa, buenas tardes, muchas gracias por los comentarios. Sí, la verdad es que poco a poco uno como jugador tiene que estar en la cancha para ir agarrando ritmo y para ir agarrando confianza. Y bueno, como viste, también fue muy lamentable lo que pasó en Seúl, pero bueno, es parte del fútbol, es parte de la vida. Creo que no va a ser ni el primer equipo que queda fuera ni el último, ¿no? Entonces, sabemos que paso a paso, conforme pasen los días, ahora que tenemos una semana un poquito más larga y con trabajo con el profe y todos con buena actitud, buena mentalidad, creo que el equipo pinta para buenas cosas, pero sí es importante el trabajar bien, ¿no? Todos los días, el tratar de jugar como pretende el profe, ¿no? Con la idea del profe.
Hola, Shaggy, Ciro Procuna, qué gusto escucharte siempre. ¿Dirías que está superado ese episodio del partido de vuelta contra Pumas?
Hola, Ciro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Creo que son situaciones que pasan en el fútbol, en la vida. Creo que muchos de nosotros hemos vivido cosas cosas fuertes en el fútbol o en la vida, y bueno, uno tiene que levantarse y seguir, ¿no? Son situaciones para aprender, no son algo que te va a marcar para siempre, son algo que son situaciones que pasan para aprender y para no volver a cometer esos errores, ¿no? Tanto en el individual como en el grupal.
Llévame a tus charlas con Juan Reynoso, porque me queda claro que eres un defensa lateral muy completo, que eres bravo en la marca, pero que también puedes profundizar, cumples con muchos de los requisitos que se necesita para jugar al nivel que nos tienes acostumbrados en esa posición. ¿Qué hablas? ¿Qué te ha pedido Juan Reynoso? Llévame a tus charlas.
Bueno, hemos platicado cada jugador, como grupo, todos con el profe, y me comentó que pues quiere que primero defienda bien, y de ahí cuando nos agreguemos, pues hagamos lo que sabemos, y por ahí el volante está abierto, que uno como lateral se meta, o si el volante está cerrado, uno llegue por fuera, siempre con la idea para no encimarse, para no amontonarse. Y bueno, al final del día también, como dices, es una libertad que nos da a todos el profe, de por ahí que el cabeza termine por el derecho, por izquierdo de 9, o Santi, o cualquier jugador, ¿no? Por mencionarte algunos, ¿no? De contención, uh-huh. Si por ahí llega el extremo, bueno, que el extremo venga en lugar de contención. Y bueno, creo que eso, poco a poco vamos a ir agarrando la idea conforme pasen los días, ¿no?
Shaggy, ¿qué porcentaje de posibilidades le darías a Tigres de ganar la gran final del Mundial de Clubes?
No sé, 50-50, la verdad que están en un lugar donde pueden hacer historia, ojalá que lo hagan, y bueno, va a ser un partido complicado, pero que les vaya muy bien, ¿no?
Tu espíritu de lucha, tu garra, tu entrega, el correr siempre, ¿qué tanto sientes que están llenando el ojo y el corazón del público que sigue a la Máquina Cementera?
No sé, Roberto, sería cosa de preguntarle a la afición. La realidad es que a mí me encanta jugar, amo el fútbol y trato de demostrarlo todos los días, a mi forma, ¿no? Tal vez estará bien, estará mal, será diferente para alguien, pero trato de demostrarlo todos los días en los entrenamientos, en los partidos, correr, meter, disfrutarlo, ¿no? Como a mí me enseñaron.
¿Y cuánta cuerda te queda, Shaggy?
Pues no sé, ojalá que todavía unos añitos. La realidad es que me siento muy bien físicamente, y bueno, perfecto. También gracias, las lesiones me han respetado mucho, y eso es bueno, ¿no?
¿Qué tan raro es jugar sin público durante todos estos meses?
Sí, es muy raro. La realidad es que parece como si fuera un interescuadra de hace año y medio, ¿no? De hace enero 2020. Pero bueno, es parte del fútbol de hoy en día, de la situación que no depende de nadie más que, bueno, de Dios o de quien ustedes crean. Y bueno, hay que adaptarse lo más pronto posible. Y bueno, yo ahorita ya llevamos un ratito. Y ojalá que pronto termine todo para volver a la realidad, lo más cercano a la realidad.
Precisamente viene Tigres después de su regreso de Qatar. ¿Cómo esperarías ese duelo en el campeonato mexicano?
Bien, creo que va a ser un partido intenso. No sé qué tan desgastados vengan ellos, pero bueno, eso ya es un tema de ellos, ¿no? Uno, como Cruz Azul, tenemos que salir a correr, a meter y tratar de que pase por el tema de intensidad, ¿no?
¿Los van a agarrar cansados, Shaggy?
Bueno, a ver, ojalá que sí, y si no, igual correr y meter como hemos venido haciendo para sacar los 3 puntitos.
Por supuesto, Shaggy, gracias como siempre por tomar esta llamada, que te vaya muy bien.
Gracias a ustedes, un abrazo, buenas tardes, que Dios los bendiga.
Igualmente, muchas gracias. Shaggy Martínez, jugador de la Máquina Cementera, siempre entregándose en cada partido. Y Cruz Azul, que está teniendo un buen arranque de torneo. Decía Álvaro Dávila hace poquito, Rafa, que lo entrevisté, que él no cree en las maldiciones, que cree en el trabajo y en las cosas que se hacen bien o mal y que tienen que ver con el resultado final de un desempeño, en este caso de un equipo de fútbol.
Pues sí, adelante.
En realidad, yo, tiene razón, ¿no? Las maldiciones, si se refiere a lo que le sucedió o que históricamente le ha venido sucediendo a Cruz Azul, que por supuesto es eso, y remarcando lo que fue este último desenlace, pues él está de una u otra forma ajeno a eso, Álvaro, sabemos los que lo conocemos, y creo que los tres lo conocemos, lo conocemos hace mucho, mucho tiempo. Fue una sorpresa que apareciera en el fútbol con el equipo de Morelia, y después con un trabajo serio hicieron cosas interesantes en Morelia. Y me parece que, aunque llamó a muchos la atención, pues la llegada a Cruz Azul viene respaldada de esa experiencia, y él seguramente vendrá ilusionado y consciente de que llega a una, o que llegó a una institución, pues que tiene un potencial para salir de esa situación penosa que la arrastra de hace mucho tiempo, ¿no?
Sí. Efectivamente, Ciro.
Sí, no, nada más iba a reiterar lo mismo e insistir en que Cruz Azul tiene un plantel muy sólido, pero que cuando vuelva a enfrentar una serie de eliminación directa, volverán esos cuestionamientos y veremos entonces qué tan superado está del todo un pasaje como el que sufrieron contra los Pumas de la Universidad.
¿Listo? No salía Álvaro de su perplejidad cuando le pregunté del video famoso del Cabecita si había sido el mismo día del partido contra el Puebla, y efectivamente al enterarse que había sido horas antes del partido, Álvaro decía que estaba escuchando muy arrepentido al Cabecita Rodríguez, que es un jugador completísimo, que le está aportando mucho, sin duda, a la Máquina Cementera en este arranque de torneo. Vamos a cerrar con León Lecanda, que tiene información del América, los Pumas, y de Adalid Maganda, la piedra en el zapato de la Comisión de Arbitraje. Adelante, León.
Beto, mucha información, siempre en ESPN Radio Fórmula. Mira, empezando por el lado de los equipos capitalinos, por ejemplo, hoy Cruz Azul volvió a los entrenamientos después de 3 días de descanso. Así lo programó el técnico Juan Reynoso. La Máquina viene en un buen momento, 3 victorias en fila, enfrenta a Tigres, pero hasta dentro de 8 o 9 días, porque hay que recordar que el equipo felino disputará la final del Mundial de Clubes contra el Bayern, y será hasta el jueves siguiente cuando enfrente a Cruz Azul.
Sí.
En el Pumas, Beto, es todo lo contrario. El equipo felino está trabajando también en lo mental, en reponerse en cuanto a lo emocional, porque no ha sido un buen inicio del torneo. De Mazatlán, por ahí modificar en el ataque, y está porque
se está cortando. León, ¿te podrías mover un poquito porque se pierde tu voz?
A ver, ¿ahí me escuchan mejor?
Ahí estás mejor.
A ver, estábamos teniendo problemas técnicos, Beto, y nada más decía que en algún momento no descarta el técnico Andrés Lilini hacer alguna modificación y poner de arranque a Emmanuel Montejano con el panameño Gabriel Torres para la próxima jornada. Y con América, buen momento también el equipo de Santiago Solari, el que vive, se está preparando también para el próximo fin de semana, pero ya unas Águilas que poco a poco, aunque no son espectaculares, empiezan a asentarse en este torneo de Guardianes 2021.
Sí, poco pudo aportar Torres, el panameño, cuando entró de cambio en la segunda parte en el duelo frente al equipo de Monterrey. Y con respecto a Maganda, ¿cómo va esa situación del árbitro de cara a su confrontación con la Comisión de Arbitraje?
Sí, Beto, es un caso delicado. En este momento obviamente no se puede hablar públicamente sobre la situación, porque ellos saben, ¿no?, que están todavía en un proceso legal, tienen que llegar a un acuerdo, tienen que firmarse esos términos, ¿no?, con la Federación Mexicana de Fútbol. Por ahora él está fuera, pero lo que sí me dicen es que estos días, probablemente esta semana, haya una nueva audiencia. Todavía no está definido, no se llevó a cabo ayer, tampoco hoy, pero probablemente esta semana la segunda audiencia con los abogados de la Federación Mexicana de Fútbol, pensando en llegar a un arreglo, aunque, como lo reportábamos la semana pasada, Adalid Maganda lo que pide es la salida del titular de la Comisión de Árbitros, Arturo Bricio Carter, para que él pueda ser reinstalado como silbante profesional.
Sí, le decía Arturo Bricio a Roberto Gómez Junco que no veía una posible eliminación de la selección mexicana del campeonato mundial por este acto de aparente racismo, según es lo que acusa concretamente a Adalid Maganda. Gracias, León, por la información.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y tenemos ecos del Super Bowl bucanero, Ciro.
Sí, Beto, muchas gracias. Bueno, nada más mencionar que Patrick Mahomes va a ser sometido a una cirugía. Él traía problemas desde el partido contra los Cafés de Cleveland del pie izquierdo, así es de que esa operación a la que será sometido en breve le va a acarrear algunas semanas de recuperación. nada más para darnos una idea, sí tenía problemas y eran especialmente importantes, era notorio, no nada más fue la conmoción cerebral que sufrió en el partido contra los Browns, fue especialmente el pie. Y también a seguir atentos para ver cómo se desarrolla la situación en la que se metió el hijo del coach Andy Reid. Estoy seguro que ese accidente automovilístico tuvo Reid, el hijo de Andy Reid, que es el entrenador de linebackers externos, el jueves de la semana del Super Bowl, le habrá quitado el sueño al entrenador. Y yo no sé qué tanto le quitó la atención de lo fundamental, de lo esencial, de lo más importante que era el juego del domingo. Eso también habrá que estar muy pendientes, porque ese choque se dio y parece que traía, como él dijo, al menos unas dos o tres copas encima. Así es de que puede ser una situación muy lamentable para la familia del entrenador Andy Reid de los Jefes de Kansas City.
Y murió el famoso Marty Schottenheimer.
Sí, murió Schottenheimer. Estaba ya muy mal de salud, 77 años de edad. Tenía Alzheimer, la estaba pasando mal. Y pues es uno de los entrenadores más inspiradores, de verdad, de los últimos 30 años. Él estudió letras inglesas y tenía un gran don de la comunicación. Sabía llegarle muy bien a sus jugadores. Sus pláticas antes de cada partido iban justo al sitio en que era necesario para tocar las fibras importantes del jugador antes del juego. Entonces, sí, una tristeza se nos fue. Hoy Marty Schottenheimer estaba ya muy, muy enfermo.